cultura emocional. El arte de vivir bien.
¿Qué tal, amigas y amigos? Pues hoy es miércoles y como todas las semanas tenemos aquí a los doctores ya muy dispuestos para platicar sobre el tema de hoy, que es la relación madre-hija y sus implicaciones emocionales. Están ya, bueno, aquí la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto.
El doctor Román Zárate.
Buenos días.
La doctora Marlene Carrasco.
Buenos días.
Y también los teléfonos de esta emisora para que ustedes llamen, comenten, pregunten. El de Radio Chapingo, 95-216-10. Y el número para que ustedes marquen desde el Distrito Federal es el 55-51-33-11-08. Cuando les contesten, bueno, no, aquí hay un error. Si lo marcan desde allá, no tienen por qué marcar el 55. Entonces es 51-33-11-08. Les contesta una grabación y marcan la extensión 1610. Tenemos los teléfonos del CIEL en el Distrito Federal, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, CIEL, es el 5680-7686 y el 5593-2438. La LADA del Distrito Federal es el 0155 y hay un número LADA sin costo, que es el 01800-509-8106. Y bueno, ellos tienen una página, el CIEL tiene una página donde ustedes pueden encontrar todos los programas, mucha información de las actividades que realizan, y es www.cielmex.com.mx. El correo del CIEL es cielmex@cielmex.com.mx. Los teléfonos del CIEL Texcoco, le vamos a pedir a la doctora Marlene que nos los diga, por favor.
Claro que sí. El teléfono fijo del CIEL Texcoco es 95-592-23 y tenemos un teléfono celular que es el 595-952-6208. Y la dirección, nos encontramos en Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, en Texcoco, muy cerca del centro de salud, porque mucha gente cuando nos llama ubica muy bien el centro de salud.
También este cafetín que es muy famoso,
el Café París,
¿no?
Claro.
Sí, y la veranda creo que también anda por ahí.
Sí, estamos a la vuelta del Café París.
De alguna manera es decirles que ahí está la veranda. Muy rico. Y bueno, pues la doctora Marlene es la responsable del CIEL Texcoco, por eso le pedimos bien la dirección precisa. Y el tema de hoy, doctoras y doctor, pues yo creo que es el tema de temas.
No me diga, ¿y eso por qué, Conchita?
Pues por ahí dicen los especialistas, los psicoanalistas, que es el tema de temas, la relación madre-hija, ¿es cierto?
Pues no sé, para nosotros no es tema de temas.
Ah, muy bien.
Sinceramente, así, pero pues puede haber colegas que se apasionen por ese tipo de cosas. En realidad, bueno, creo que cuando hemos escogido un programa es porque lleva miga. ¿Qué quiere decir? Un programa que tenga que ver con la relación madre-hija es que lleva miga. ¿Y cuál es la miga que lleva? Bueno, que al menos podemos marcar desde el inicio que hay una diferencia entre la relación madre e hijo varón y la relación madre e hija mujer. ¿Sí? Al menos es una preocupación ya por el programa de puntualizar ciertas cosas que distinguen esta relación. Me atrevería, digamos, a adelantar un punto de referencia que yo considero que es muy importante. Ubicar lo femenino en el lugar de madre y en el lugar de mujer. Entonces, hay un momento en que eso femenino, lo femenino de la niña recién nacida, lo femenino de la madre, ¿sí?, van a entrar en un tipo de relación, porque también va a haber lo femenino en una relación de mujeres, porque no podemos negar que esa niña centralmente cuando el ginecólogo revisa los genitales, dice mujer, no dice niña, dice mujer. Y cuando revisa los genitales de un niño, no dice niño, dice hombre. Entonces, hay una relación de mujeres, estas dos, aunque una esté colocada en el lugar, digamos, de hija, y la otra esté colocada en lo femenino materno, que no deja de ser lo femenino mujer.
Y bueno, perdón, esto de que no todas las madres tienen hijas, pero todas las hijas tienen madre, ¿ya delimita más el tema?
Bueno, a mí me parece más bien un albur. Pues sí, porque hay hijas que ni madre tienen.
Y madres. Uh-huh,
y ya hay madres que ni hijas tienen, ¿no?
Sí.
Entonces, más bien me permitiría como una cuestión alburera, ¿no? Sí. Pero está bien, porque eso nos da una entrada, ¿no es cierto, doctor? A este... a desarrollar cosas que estén mucho más involucradas en lo profundo. ¿Qué quiere decir en lo profundo? Los psicoanalistas nunca nos perdemos, y nunca nos perdemos porque no hablamos desde lo racional, desde la conciencia. Nosotros hablamos desde lo inconsciente, desde lo que constituye lo inconsciente, llamado lo femenino, por eso es lo, ¿sí? Lo femenino, lo inconsciente. Y que hay, digamos, en este tipo de campos. El campo psicoanalítico se distingue precisamente por eso. Porque no habla de la conducta, no habla de lo racional, no habla de lo consciente, no habla de lo evidente, sino justamente de aquello que, teniendo efectos muy fuertes, muy profundos, ¿sí?, carece inclusive para los mismos sujetos que llevan a cabo las acciones y las conductas, aparece como no propio, por un lado, y aparece como no entendible, por otro, como también cómo darle sentido a algo que se me impone y que yo estoy en contra, porque eso es lo interesante. El campo psicoanalítico, ¿no es así, doctor?
Uh-huh.
El campo psicoanalítico es apasionante, diferente a toda psico-X. Sí, psicoterapia, ¿cómo se llaman las otras? Psicologías. Psiquiatría. El campo psicoanalítico precisamente se ubica en aquello que al sujeto lo perturba, que lo habita, que lo vive, pero que lo desconoce. Cuando llega a la clínica y dice, no sé qué me pasa, hay algo que se me impone, de eso nos hacemos cargo. Entonces, por ahí iría, digamos, la finura, lo específico, lo diferente de cualquier psicología, ¿sí?, del campo psicoanalítico. ¿No es así, doctor?
Sí, así es. Pero yo creo que estas diferencias justo es lo que permite tratar de una manera muy particular el tema del día de hoy, ¿sí? Porque en primer lugar damos por hecho que la madre no se relaciona igual con todos sus hijos, el surtido de hijos que tenga, ¿sí? Unos azulitos y otros rositas, sino con los hijos femeninos, los hijos mujeres, se relaciona de otra manera, ¿no? Y al menos estamos presuponiendo que algo sucede en particular, ¿no? Dado que el tema se llama así, o se enuncia de esta manera. Creo que lo que habría que hablar sería, bueno, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene que le permite ser diferenciada de la relación que puede tener una señora con sus otros hijos, ¿no? ¿Sí? Y creo que la doctora...
¿Cuál es?
Uh-huh. Bueno.
doctor.
Vamos al corte musical y regresamos. No, no es cierto. Mientras lo elaboramos. No. Creo que la situación es, como decía la doctora Heiser hace unos minutos, el que... la relación entre la madre y la hija siempre será una relación con una característica, claro, que es obvio, de dos mujeres, ¿sí? Al decir de dos mujeres, se establece que ya la relación de que una es la progenitora y la, eso queda en segundo plano, ¿sí? Lo que esté en primer plano en la relación entre una señora y su hija es que las dos son mujeres, no importa que tenga un día de nacida, ¿sí? Entonces,
No, y que lo vemos, doctor, me permito participar, que lo vemos, por ejemplo, en el deseo femenino. ¿Qué pasa cuando la mujer madre desea un hijo varón y le anuncian en estos aparatejos que descubren el sexo y le dicen, pues no, es mujer, es mujer? Y tenemos el caso viviente de una colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, para que vean el público, que ni los psicoanalistas se escapan. ¿De qué? De lo inconsciente. No se escapan, ¿sí? Y tenemos el caso. Esta colega nuestra, que forma parte del centro, de los psicoanalistas del centro, ¿sí? Ella estaba absolutamente convencida de que ella iba a tener un hijo varón. A tal grado que llega al asunto de estas de estos aparatejos.
Sí, del ultrasonido y todo.
Ah, no me gusta decir eso, ¿sí? De los aparatejos, ¿sí? De los aparatejos. Y entonces le dicen, es niña. No. Usted está equivocada.
¿Quién interpreta?
No. El primer. Ah. ¿Cómo dijo usted que era? Ultrasonido.
Ultrasonido.
El primer ultrasonido me dijo la doctora que era niño. No, señora. No. ¿A qué grado de negación que ella escuchó en el primer ultrasonido escuchó niño?
Escuchó lo que quería escuchar.
No, escuchó lo que su deseo, ¿sí? Estaba en juego. A tal grado que se cancela la realidad, y esto es muy importante, ¿sí o no, doctor? Ese es el trabajo propiamente en el análisis. El ser humano puede cancelar la realidad objetiva e imponer la realidad psíquica. Ella escuchó en el primer ultrasonido, niño, ¿sí? Y entonces le dice, no, usted está equivocada. Claro, era diferente la persona que estaba haciendo el segundo o el tercero ultrasonido, ¿no? Y le dice, no, usted está equivocada porque el primer ultrasonido es niño. No, señora, imposible, es niña. Mire, corrobórelo usted si quiere, ¿no? ¿Sí? No, es niño. Y yo sé que usted está equivocada. Y la psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos salió de ahí en la negación absoluta y fue y no los comentó. Oigan, estoy molestísima porque ahí en el Seguro Social, pues como cambian de personas y de criterios y de interpretadores, ¿sí? Dicen que lo que va a nacer es una niña. No es cierto, es un niño. ¿Sí? Y bueno, pues todos nos quedamos en esa convicción del equívoco por, pues, las deficiencias que ya sabemos en salud, ¿no? Bueno, se vuelve a hacer otro ultrasonido y le dicen, señora, es niña, la felicitamos, es niña. Ha sido una caída en una decepción así, pero vertical. ¿Qué quiere decir? Que lo inconsciente no está al alcance, ¿sí? Ni siquiera de la experiencia de un psicoanalista.
Es muy fuerte.
Es decir, digámoslo, el principio ético freudiano. A lo inconsciente no tenemos acceso. Y el ser humano, en función de su deseo, puede alterar la realidad objetiva. Entonces, ella siendo psicoanalista, tuvo que... Bueno, tiene otros recursos, indudablemente. Pero cuando tuvo que aceptar que no era niño y la desilusión, y entonces, bueno, pues por supuesto que los colegas le decimos, querida, usted sabe cómo desde ahorita ya está determinado el destino de esa niña. Haga algo con eso. Pero ¿y la decepción, doctora? ¿Y la tristeza, doctora? Pues esa la hace rollo y se la mete por donde le quepa. Uh-huh. Porque ahorita es un llamado a usted como analista y como madre y como mujer de las consecuencias, porque usted las sabe, las consecuencias que ya están determinando el nacimiento de esa niña no deseada.
Y entonces quiere decir que cuando una niña es deseada, su destino es diferente a este ejemplo que nos está dando, ¿no?
Bueno, yo traigo inclusive el ejemplo de una psicoanalista para que el público no sienta que los psicoanalistas no tocamos el piso, somos ángeles o quién sabe de qué especie de marcianos somos. No, vean lo que es el deseo materno de tener un hijo. Que a eso no tenemos alcance, no alcanza el que uno sea psicoanalista. Uno va a tener que elaborar esa decepción, esa pérdida, ese no cumplimiento del deseo. Claro, un psicoanalista tiene muchos, muchos recursos más que el hombre común, que el ser humano común. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero señalar es cómo ni un psicoanalista se libera de la manifestación de lo inconsciente. Sabrá qué hacer. Y la clínica psicoanalítica no es que tenga acceso a lo inconsciente de la relación madre-hija, sino es que cuando escucha al otro, solamente cuando el sujeto habla, nos enteramos de ese caso en particular y es caso por caso. No hacemos estándares, ¿sí?
Doctora, y en este caso de atender lo femenino, para ustedes, para usted como mujer y para el doctor, ¿cómo se establece esto? ¿Qué tan fácil o difícil es para un hombre, por ejemplo, atender este tipo de situaciones, llegar a lo femenino? ¿O es lo mismo para usted o para él? O sea, desde el sentido de la profundidad, de la percepción.
Sí, a mí me parece que su pregunta es muy importante, porque nos permite decir que el psicoanalista, si es un psicoanalista formado en una ética, ¿sí? Y hay que subrayarlo. Hay psicoanalistas que tienen un gran saber, pero no necesariamente su quehacer es ético en la clínica. Y como en la clínica nada más están dos, no hay posibilidad más que de hacer auténticamente una apuesta a que el psicoanalista sea ético. Pero tiene muchas posibilidades de no serlo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si la paciente le gusta? ¿Qué pasa si la paciente, sí, va y hasta propositivamente le enseña las piernas o lo seduce, sí? Entonces no tenemos garantía ahí. La sexualidad no tiene lugar en lo social. Solamente el analista que esté apasionado por su quehacer tendrá una ética a prueba, sí, de que le enseñen los calzones, ¿no? Si no, no. Si no, no. Aprovechará inclusive la situación de relación entre el hombre y la mujer que puede atraerle, la mujer que puede gustarle. Ay, bueno, de eso sabemos. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cuántos chismarajos no tenemos de ese tipo?
Claro, de analistas que se acuestan con los pacientes, que aprovechando esa situación, ¿no? Porque siempre hay, bueno, mujeres que llegan en esta, como en esta seducción.
Pues es que si el que tengo no me funciona o no tengo ni uno, pues qué tal si es lo mismo que irse a confesar, ¿no? Si por qué los sacerdotes son tan bien recibidos en la vida de las mujeres, ¿no?
O doctora, quizá...
Los doctores también.
O quizá sea tan fuerte lo que ella lleva que pareciera como que se da automáticamente eso otro que usted está mencionando, ¿no?
Naranjas abria. La sexualidad está todos los días viva, intensa, cotidiana, no tiene lugar en lo social, insisto, pero no quiere decir que porque no tiene lugar en lo social, no nos levantemos y nos acostemos con el deseo sexual, el impulso sexual, la satisfacción sexual buscada, de diferentes formas, de muy diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Pero hay mujeres que intencionalmente van con el pediatra, con el psiquiatra, con el sacerdote, con el psicoanalista, a buscar un hombre. No, hagámoslas responsables de que la coquetería de la mujer y la posibilidad que la mujer tiene de asegurar su feminidad a través de incitar al hombre, por Dios, pues eso es eterno, eso es desde que Eva apareció.
Sí, sí. ¿Sí? Claro, yo sé de algunas mujeres que cuando les toca la cita con el ginecólogo, van al salón, ándele, se hacen las uñas, se peinan, se maquillan, llegan perfumadas.
¿También de allá?
Pareciera que tuviera...
Es decir, nada más la faz o también la otra.
Pues yo creo que de todos lados. Porque parece que van a un evento, ¿no?
Y cuando van dicen, a un evento.
Y cuando dicen, vamos al ginecólogo.
Sí, claro, y voy a ser tocada en los genitales. Entonces, digámoslo, no le tengamos miedo a la sexualidad. Y dicha, digamos, con pudor, dicha con decencia, dicha con respeto al auditorio, ¿no? Pero tenemos que nombrar las cosas por su nombre.
Doctores, en esta relación madre-hija, ¿qué tipo de relaciones se establecen? competencia, rivalidad, amistad, sujeción, dependencia, complicidad o todas?
Bueno, primero que nada, yo creo que...
Que el doctor hable.
Que, no, bueno, sí, pero no lo dejo, entonces ya
sí,
ni
modo. Sí, ya nos dimos cuenta.
Ajá. Yo creo que hay una cuestión, digamos, central y básica, ¿sí? El psicoanalista, lo primero que pone en juego es lo inconsciente constitutivo. Que se pueda manifestar en toda esta isla, en toda esta lista que usted acaba de mencionar, sí, pero no somos psicólogos.
Yeah.
Y no nos dirigimos en una premisa de conducta, ¿sí? Entonces, caso por caso, lo inconsciente manifestado, pues puede ser por todas esas formas, ¿no? Órale, doctor, ya.
Pero además yo quiero decir que cuando usted dice que no lo deja hablar, él hace una mirada amorosa hacia usted tan bonita que, bueno, ya.
Pues es que, mire, cuando el amor se puede salvar y conservar y luchar por él, no quiere decir que en la relación del doctor y yo no haya baches, no haya momentos difíciles. No se hagan la ilusión de que porque somos psicoanalistas estamos exentos de toda la problemática de pareja.
Ha de ser interesante sus diálogos en ese sentido. Hay muchos, ¿no? Pero en ese de pareja.
Bueno, yo tengo que decir algo. Yo lo quiero más a él que él a mí, ¿eh? Y no tengo dificultad de eso. ¿O cómo andamos, doctor?
Sí,
aproveche los micrófonos, doctor.
Sí, así dice. Verás nomás el veneno de ratas que te voy a poner en la sopa de fideo. Por haber dicho eso. Bien.
Sí, yo creo que la relación, que va a decir, para regresar al tema,
sí,
¿no? Y de toda esta lista que usted decía. No se trata de poder tipificar una cosa u otra. Creo que es mucho más trascendente que eso. Al decir que son dos mujeres que están finalmente en una relación, lo que está en juego es lo femenino constitutivo de lo psíquico en ambas, ¿sí? Y en eso no puede haber... ¿qué más da si se da a base de un gran amor entre la mamá y la hija? ¿Sí? Y existe, ¿no? Hijas que quieren a su mamá y la mamá que quiere a sus hijas. También existe. No nada más las que quieren ahogarlas, ¿no? Asfixiarlas, ¿no? Pero eso no deja de ser que es una relación entre dos mujeres, con todas sus características. Y creo que ahí la característica principal es una rivalidad que siempre existe entre dos mujeres, en el ámbito que sea. Laboralmente es como más se dice, no hay nada peor que una oficina con muchas mujeres, ¿sí? Ahí lo más probable, si se les dejara un poquito la hora de la jornada, no fuera de 8 o 10 horas, sino de 12, habría muertos todos los días.
Muertas.
Sí, muertas todos los días, ¿sí? Afortunadamente se acaba la jornada y, bueno, salen y se distraen, ¿no? Es decir...
Pero esa rivalidad no para.
Pero la rivalidad no para.
Es decir,
¿sí?
Una cosa es que se distraigan, una cosa es que puedan tener amigas, una cosa es que puedan sentir un gran afecto de amistad o un gran amor erótico entre mujeres, ¿sí? La rivalidad no descansa. Forma, es parte constitutiva de la relación mujer-mujer.
Exacto, ¿no? Entonces... cuando se considera esto, no se quiere decir que en esta rivalidad sea necesariamente una guerra sin cuartel en la casa, ¿no? Sino que más bien es un llamado el que se hace a que esto siempre estará presente y, por lo tanto, es algo que debe integrarse en la relación familiar, es algo que debe dársele un lugar, debe normarse, debe orientarse, pero no va a desaparecer. ¿No?
Hay, por ejemplo, cuestiones muy importantes en este asunto, ¿no? ¿Cuántas madres, no en cuanto ven que la hija entra en un periodo de ser atractiva, de ser el centro de deseo de los hombres, entran en una rivalidad de competencia? Aunque la madre le lleve 20 o 25 años a la hija, ¿sí? Inmediatamente o la sanciona o la controla o le dice que es una piruja, ¿sí? La insulta, la agrede o la esconde, ¿sí? O puede tener inclusive un favorecimiento a que la hija se prostituya. que es otra de las caras de la rivalidad, ¿sí? No recuerdo si en alguno de los programas, pero es muy importante algo que me dice una paciente última que está en entrevistas preliminares. Me dice, ¿qué hacer, doctora, cuando mi madre me decía, ¿sí? Embarázate, yo aquí después atiendo al niño. Es decir, prostitúyete, y prontito. Cuando ella tenía 14, 15 años.
Uy.
Uh-huh. Bueno, es una manera de la rivalidad. Bueno, porque la degrada. Sí.
Ahora que dice eso, doctora, yo estaba pensando, me acordaba del caso de una chica que siendo, que habrá tenido unos 19 años, uh-huh, ella es atractiva, la mamá le compra pues aretes y maquillaje y arréglate y vístete así, que uh-huh, las medias y no sé qué. Entonces ella pues tenía novios, los llevaba a la casa, uh-huh, y una vez que llegaba el novio a la casa, la señora se encargaba de atenderlo muy bien. Terminaba siendo amigo de la mamá y la chica terminaba la relación porque dice, bueno, él viene más bien a ver a mi mamá y ya nosotros ya no tenemos absolutamente nada que ver.
O sea, el gancho para traer hombres a la madre era la hija.
Claro.
Y la madre la utiliza. Maneras, digamos, formas de la rivalidad entre mujeres.
Bueno, pues nos vamos a ir a algo de música, pero entró un mensaje. Dice, la madre debe querer a la hija, a todos los descendientes.
A producto de ave, es decir, a fuerza, y los zapatos entran. Y sí, ahí la respuesta es inmediata, ¿no?
No.
Sí. No. Y el amor es libre, por favor, no se nos olvide encarecidamente. No seamos guadalupanos de creer, porque eso destruye las relaciones amorosas posibles. Si nosotros reconocemos que el amor es libre, que podemos no querer a los hijos, podemos ser inclusive eficientes madres, madres buenas.
Tenerlo claro.
Claro, claro, porque este ideal de que la madre ama a todos sus hijos, por el hecho de que son sus hijos.
Y por igual.
Sígale, doctor. Y luego por igual, qué horror.
No, creo que es muy importante este aspecto en el que romper con esta mitología de la madre, ¿no? Que se le siga festejando el 10 de mayo, se le regale su licuadora o un metate, da lo de menos, ¿no? No es lo más importante. Lo importante es romper con esta idea. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que en muchas ocasiones evita una relación afectuosa o una relación hasta eficiente simplemente, ¿no? Una paciente me decía, tuvo gemelos, no gemelos, mellizos, ¿no? ¿Sí? Y ella dice, me he dado cuenta en la relación que quiero más a uno que al otro,
claro,
¿no? Y son niñitos, los dos varones nacieron, ahora sí que el mismo día, ¿no? En fin, entonces...
No al mismo tiempo, eso sí.
No, uno antes y otro después, pero de todas maneras, ¿no?
Pero eso determina...
Claro. Claro, pero claro, yo sé, no, es decir, hay uno que es mayor que el otro, legalmente uno es mayor que el otro, etcétera, ¿no? Hay ahí hasta aspectos legales. Pero la cuestión es, ¿cuál es, cómo resolver la situación, ¿no?
Bravo,
cuando doctor. Para ella es casi inmediato, no puede decir que uno tenga 8 años y otro tiene 3, no. Y por lo tanto se justifica con las edades, las preferencias, hacia el grande o hacia el menor. No, si hay que cambiar pañal es al mismo tiempo, si hay que hacer biberones son a los dos, ¿no? Y sin embargo ella hace diferencias, ¿no? Entonces, el conflicto para ella, ¿cuál es? Ahora que me doy cuenta, ¿no? Que se me evidencian mis preferencias, ¿cómo tratar mejor al otro niño, ¿no? O cómo hacerle.
Al que
o,
no quiero.
Sí, o cómo no radicalizar y decir, bueno, pues como no lo quiero, lo aviento a donde está el perro, ¿no? Tampoco.
Que sí sucede.
Que sucede.
No. Uy, sí,
sino que entonces es, la preocupación es, ¿cómo ser una buena madre para este que no es el preferido?
Primero que ¿sí? nada, no gestar un sentimiento de culpa.
Exacto. Sino, es lo que yo decía, primero no sentirse culpable. Y segundo, al menos en esta situación, que no sea a costa del maltrato con el menor, los beneficios o el bienestar del mayor, ¿no? Del no querido y del otro, ¿no? Sí, me equivoqué. Entonces, creo que esa es la situación. ¿Cómo integrarlo y que no sea con un sentimiento de culpa, sino poder reconocer, quiero más al niño A que al niño B?
Y hay una cuestión. De todos modos, el no querido se va a percatar, ¿sí?, de que no es el preferido. En ese sentido, por favor, seamos honrados, seamos francos, podamos decirle a nuestros hijos, no te equivocas, es cierto, y esto es imposible de modificar. ¿Por qué? Porque esa preferencia es libre de mi amor. Mi amor es libre, ¿sí?
Esa declaración que se le hace a un hijo o hija no querida, ¿qué tan fuerte, qué trascendencia tiene?
Bueno, una trascendencia definitivamente de un golpe dolorosísimo en que no soy yo el elegido por la madre, ¿sí? Pero que la madre en esta sinceridad de decirlo, para que no enloquezca al hijo, sino para decirle lo que tú percibes es verdad, ¿sí? Es algo que tú tendrás que hacer con eso, algo en tu vida, pero no eres ni serás nunca el elegido, el preferido. Nunca, nunca, señores, nunca. Eso no se modifica, ¿sí? Y el sujeto tendrá que vivir en esa relación y, bueno, podrá hacer algo.
Algo tiene que hacer.
Pero,
y nosotros...
Pues, cuando lo engañamos, cuando lo embromamos, cuando lo enloquecemos, cuando le decimos lo que tú ves no es cierto, cuando no es verdad... No, eso sí es un daño grave. Y no es daño colateral, ¿eh?
O sea, ¿qué es más daño ocultar?
Gravísimo.
¿Qué decir?
Gravísimo. Porque no dejamos en la libertad de que el sujeto sepa que ese es su lugar, que esa es su realidad y que algo tendrá que hacer él siempre.
Bien, con esto nos vamos a un puente musical. Esto es Cultura Emocional con el tema La Relación Madre-Hija. O sea, la hija se fue. Bien, esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Aquí las emociones siguen fuertes, con la música, en los espacios, en fin. Y llegan las preguntas, doctores. Bueno, estamos en el tema, la relación madre-hija. Los teléfonos, 952-1610, Radio Chapingo, y desde el DF, 51-33-1108, extensión 1610, el CIEL... En el Distrito Federal, 5680-7686 y 5593-2438. Hay una alada sin costo, 01800-509-8106. La relación entre madre e hija, ambas son mujeres, y nos dicen qué implicación emocional tiene la rivalidad para ambas. ¿Qué puede ocasionar? ¿Qué sucede ahí?
Bueno, yo creo que todos hemos vivido lo que es tener una rivalidad con otro, ¿no? ¿Sí? El deseo profundo que se va a jugar es mortífero. Es, ojalá y te mueras. Uh-huh. Y eso va a estar presente y latente en esa relación. Por eso podemos ver niveles de muchísima intensidad del odio de la madre a la hija, y viceversa. ¿Por qué? Porque la rivalidad no permite más que un deseo. ¿Qué? El deseo de muerte del otro. Cuando se entra en una rivalidad, ¿sí? Y esto es sumamente, digamos, delicado en el manejo ya social de grandes estimulaciones que se hacen en las famosas competencias o en las evaluaciones de los alumnos o en las evaluaciones del personal. Es decir, aquí la evaluación es muy favorecedora de este deseo de muerte. Yo no sé, se me ocurre ahorita de pronto, pero ¿qué tanto todas estas matanzas que vemos en las escuelas gringas?
En China también. Bueno, no, estoy pensando en el rechazo a las hijas. Si nace una niña en China, pues era abortada, o si se sabía que era niña, era abortada, y ahorita están enfrentando la situación de que hay muchísimos más hombres que mujeres en China por toda esta historia de rechazo, de desecho, si viene siendo una niña.
Pues tenemos entonces una posibilidad de irnos a China, todas aquellas que no tengan pareja ahorita, píquenle, ¿no? Allá hay hombres, sí, aunque sea de ojos jalados, no importa, ¿no?
Sí, sí, sí.
A caballo regalado no se le ve el diente, entonces... Pues es una buena noticia. No, sí, yo creo que el detalle que usted trae a cuento, pero esto más bien entraría en un terreno que no es propiamente la relación madre-hija, sino en una cuestión política social,
sí,
¿no? Ajá, sí, inclusive hasta económica. La mujer, en términos generales, es un elemento que circula, y que circula con un altísimo valor. Contrariamente a lo que se puede pensar por las conductas, digamos, de violencia hacia las mujeres, lo que se oculta es... ¿Por qué el hombre va y golpea a la mujer? Primero que nada, tiene que reconocer que no la puede someter y que no la puede doblegar y que esa mujer lo engaña y que esa mujer se burla de él.
Según él.
¿Cómo?
Según él.
No, esa es la realidad. No, ningún según él. No, porque entonces resulta que el otro es un loquito que se imagina cosas.
Pueden ser celos. O sea, por celos puede imaginar cosas que no son.
No, pero eso que usted dice es muy importante. ¿En qué sentido es importante? ¿Qué hay de verdad del varón que se ha educado con una madre que miente, que engaña, que dice no le digas a tu papá? Entonces, cuando él establece una relación con una mujer, ¿sí? Ya sabe que es engañadora, que es mentirosa, que hace un papel de, ay, sí, lo que tú digas, y después le guiña el ojo al hijo, varón, y ahorita que se vaya tu papá, es cuando vamos a poder hacer algo. Entonces, no, el hombre llega a la relación con la mujer ya experimentado, ya tiene toda una experiencia con la madre mentirosa, la madre falsaria, la madre que lo induce, inclusive, a experiencias eróticas en silencio, ¿no? ¿Sí? Como aquel caso de que es el caso de Caín y Abel, ¿no? Sí. Pero hay un caso en donde el niño ve que la madre está amamantando al hermano y siente la violencia y los celos, ¿sí? Y lo único que le dice la madre a ese niño varón, le dice, ven, tú también mama, mama del otro seno, ¿no? Bueno, carajo, si eso no va a tener consecuencias después en el gusto de perversión por la alcanzar de esa manera la satisfacción erótica, pues entonces yo no soy psicoanalista, ¿no? Sí. Pero eso va a repercutir y va a marcar definitiva y determinantemente una búsqueda de placer de esa manera. Es decir, en lo perverso, en lo que está fuera de la ley. Y ahí la madre burla la ley del padre. ¿Sí? Porque incita al hijo, en lugar de ponerle límites, que le dice, ah, ¿tú también quieres? Pues tengo dos senos, ¿no? ¿Sí? Llégale. No, miren, el psicoanálisis por eso es apasionante y por eso es divino y por eso lo amamos, ¿no, doctor? Porque devela aquello que no está ni en la razón, ni en la conciencia, ¿sí? Ni en lo social, ni en lo jurídico, ni en ningún discurso. Es exclusividad del discurso psicoanalítico.
Hay un mensaje, dice, mi madre me dice el nombre de mi tía, con quien tiene gran rivalidad, en los momentos de bronca entre nosotras. Lo tengo claro. Mi madre no me quiere, supongo, porque se quedó ahí, sí. Me cansa. No admite su rechazo a mi persona, a pesar de ser yo la única mujer y tres hermanos.
Claro, pero ¿cuál es la participación de ella? Porque en el intermedio musical, usted me dijo, Conchita, recuerdo que cuando la hija descubre que no es amada por la madre, se va.
Sí.
Pero ¿y las que se quedan, como esta?
¿Se queda sí, a se estar queda en medio de la tía y la mamá?
No, en medio, digamos, de toda esta trifulca. Yo no sé, a lo mejor no tiene la edad como para
irse.
Irse. Pero sí se puede hacer una resistencia. ¿Cuál? No estar participando en este tipo de relación de la madre que establece con ella y con la hermana rival. Es decir, también aquí hay que cuestionar a las hijas de que ¿por qué se abandonan? ¿Por qué se abandonan a lo que la madre les ofrece? Bueno, porque hay una satisfacción mórbida en esa situación. ¿Cuál? Cuando las hijas declaran este tipo de cosas de las madres, ¿qué pretenden? Que las madres sean juzgadas y que las madres sean sancionadas por la acción. ¿Y la hija? ¿Qué está haciendo ahí?
Ahorita recuerdo lo que decía al inicio, ¿no? Hablaba de la libertad que da la posibilidad de estar donde una quiere estar, ¿no?
Claro, y sobre todo, digamos, nosotros tenemos que ser muy éticos en el programa. ¿En qué sentido? En que el programa puede ser utilizado por el público para acusar, en este caso, a la madre. ¿De qué? De malvada, de loca, de alcohólica, de prostituta, de... No. Indudablemente que todo eso lo hay. ¿Y los hijos?
¿Qué hacen?
¿Y la hija cómo participa? ¿Y los hijos cómo participan? ¿Sí? ¿Cuántas familias no están destruidas precisamente porque los hijos giran alrededor de la madre? Y la madre se muere cada 5 minutos o cada 8 días. Y es una manera de sujeción, sí, pero es una sujeción erótica. Y hay que decirlo.
¿Sí? Es decir, creo que cuando se habla de esto, es muy importante señalar que no hay víctimas, que los hijos, en el sentido estrictamente profundo emocional, no son víctimas. ¿Sí? Es cierto que la madre tiene el poder de la fuerza física, etcétera, ¿no? La educación, muchas cosas. Pero que cuando en casos como este que llega el mensaje, ¿no? Por el celular. Si puede usar el celular y lo redacta de esta manera, no estamos hablando con una niña de 4 años.
Ciertamente, ¿okay? No.
Sí, sí.
¿Sí? Sino con una mujer que puede tomar decisiones. Y la cuestión es, como dice la doctora, ¿cómo ella participa si ya se dio cuenta? Si ya se dio cuenta. ¿Cómo participa y cómo se inserta en las trifulcas, en los disgustos, de tal manera de servirle a la mamá para... arreglar asuntos que quién sabe cuáles sean que la mamá tiene con su hermana, ¿no? Con la tía de la mujer, de la chica que escribió.
Más precisamente, es decir, ella acepta ser confundida, sí, con la hermana.
Exacto.
Rival.
Ella acepta ser confundida
con la hermana rival.
Sí. Entonces, en este caso, si ya se dio cuenta y quisiera salirse de ahí, porque ese es el otro punto, igual y está fascinada, ¿sí?
Sí.
Y quisiera salirse de ahí, allí es donde está la oferta, es decir, eso se puede resolver.
Hacerse cargo.
Pero ahí también están los teléfonos del centro. Exacto. Puede llamar en este momento, ¿sí? Y hay quien le va a contestar. ¿Qué quiero decir? Que no se quede nada más en la queja de, ay, mi mamá, qué maligna es, ¿no? Porque me pone en tal y tal y tal lugar y me maltrata.
No, y también digamos, doctor, cuántas dificultades no tenemos con las madres, porque dicen que cuando las hijas entran en análisis, ellas las pierden. Pues claro, porque vamos a tratar, en este caso, por ejemplo, ¿por qué usted sigue viviendo con su madre? ¿Por qué la sigue soportando? ¿Por qué usted participa en ser, sí, en el momento de los disgustos, y lo puntualiza muy bien? Mi madre me nombra como la hermana rival. Entonces, toda la violencia que tiene esa mujer con la hermana va a ser descargada en ella. Y ella que nada más la recibe, porque es mi mamá y tiene todos los derechos...
Es decir, yo creo que aquí se debe partir
quizás
de algo.
Quizás esté en la línea, en la rayita de decir, ¿sigo aquí o me voy?
No, yo creo que hay que sugerírselo.
No, hay que empujarla del lado de que al menos tome una decisión.
¿Sí?
O que tome una decisión, puede decidir quedarse.
Claro,
¿por qué no?
También.
¿No? Es opción. Aquí lo importante es que parta de algo. La mamá no va a cambiar.
Bravo,
¿sí?
Exacto.
La que se queja es ella, la mamá no se queja. La mamá no dice, yo tengo una hija, y me preocupa que cuando yo me enojo con mi hija, la nombro con el nombre de mi hermana fulana de tal. Ahí la preocupada sería la mamá, la que se da cuenta que hay algo que no,
claro,
procede. No, la mamá está bien. La mamá está bien, me refiero, no tiene problema. Entonces, y la única que puede hacer algo es la hija. La mamá no va a cambiar. Las mamás no se escogen. ¿ok? No hay una tienda, un súper de mamás donde uno puede ir a escoger, ¿ok? ¿Sí?
Qué bonito.
Lo más probable es que si uno entrara al súper de mamás y saldría con las manos vacías, las dejaría adentro a todas, ¿sí? Ok. Pero dado que eso no existe más que... Hay que hacer una película de ciencia ficción con eso. Ok. Aquí la que puede hacer algo es esta mujer que escribió, y que si, por ella.
Y que si tiene cualquier, digamos, dificultad, pues ahí está el centro, que acuda. 20 sesiones o 6 meses es una estabilización como para poder tomar una decisión tan drástica como puede ser. Yo ya no vivo con mi mamá, ¿por qué? Pues porque definitivamente la vida es imposible, ¿no? Que es lo mismo que vivir con el golpeador, es vivir con el agresor. Uh-huh. Es vivir con aquel que ya sé, ya tengo garantía, ¿sí? Porque como ella nos lo describe, es muy claro, hay una tensión permanente entre ella y su madre. Y eso no se va a modificar.
Doctores, ¿la madre se repite en la hija?
Ay, Dios, se trata
de... Esa pregunta me la subrayó.
Hablando de ciencia ficción, ajá, cuando las clonen, ¿no? Digo, ya por ahí va a haber algún entusiasta que lo debe haber hecho, pero...
Es que dicho así sería tanto como perder la subjetividad de cada una y creer que porque las conductas son identificatorias en su manifestación, entonces se pierde el ser, se pierde la originalidad y se pierde por lo tanto la responsabilidad y la diferencia en que es un sujeto, el hijo es un sujeto radicalmente distinto a la madre y al padre. Hay manifestaciones de identidad, conducta identificatoria, pero el ser y la originalidad, esa no. Si no, entonces no podríamos responsabilizar al hijo de sus acciones.
También hace un rato usted decía de la violencia en la rivalidad. ¿Esta rivalidad se puede manifestar también con indiferencia? ¿Con no te hago caso, no te veo, no te oigo? ¿De parte de la... ¿de la madre a la hija o de la hija a la madre?
Hay una paradoja genial en la indiferencia. Yo no puedo gestar un sentimiento de indiferencia si el otro no me es vital, central. Y ojo con eso, porque esa es una garantía de lo que yo soy para el otro. Si el otro es indiferente conmigo, me puede producir muchísimo dolor. Pero soy tan significativa, tan importante, que una defensa de aquello que no funciona, que no va bien entre yo y el otro, entre yo y los otros, es intentar descartarme, no darme existencia. ¿Qué quiere decir? Que soy sumamente central y importante. De ahí es de donde podemos volver a relanzar. En muchas situaciones de indiferencia amorosa, podemos volver a relanzar el amor. Siempre y cuando el otro sea capaz de no confundirse. En que si el otro me trata con indiferencia, será muy doloroso, será muy desgarrador. Pero no está mi narcisismo primero que mi amor por el otro. Entonces, ahí también me está indicando lo central, lo vital, lo importante que soy. Y también lo amenazante. Porque si necesita ser indiferente conmigo, es porque tiene que defenderse de algo. De algo muy fuerte, muy intenso, que yo le provoco y que yo le significo. Ahí, señoras y señores, ahí es donde se va a jugar el amor verdadero por otro, en hacer a un lado el narcisismo y luchar porque esa indiferencia, que es terriblemente dolorosa, ¿sí?, no nos lleve al equívoco de no pensar que de lo que se trata es de que nosotros hemos participado en provocar esa conducta en el otro. Y ahí se puede relanzar el amor. Siempre y cuando nosotros nos hagamos cargo de, bueno, ¿qué le hice? ¿Qué le hice que este sujeto, madre, padre, hijo, hermano, compañeros de trabajo, qué sé yo, esposo, amante, se tiene que defender de mí siendo indiferente?
Ya.
Las paradojas.
Tengo aquí otra pregunta. ¿Se puede hacer algo para llevar la relación madre-hija, hija-madre, de la mejor manera, de una manera más llevadera, sana?
Bueno, aquí sí hagamos una cuestión importante. No dejamos de introducir siempre en las relaciones, cualquiera que éstas sean, un asunto de salud. Bueno, no. No hay relaciones sanas y relaciones enfermas. Esa es una concepción psicológica, conductista, ¿sí? Lo que hay son relaciones. Y las relaciones pueden ser en el odio o en el amor. Se acabó. ¿El odio qué va a producir? Pues todas las manifestaciones destructivas. Y el amor, pues todas las posibilidades constructivas. Ahora, en toda relación siempre está el narcisismo jugado. Primero yo y después los otros, ¿no? Bueno, pues ya ahí sabemos que van a darse los matices y las diferencias. Pero dejemos de ubicar al hombre, al ser humano, en lo psíquico, como sano o como enfermo. Yo no discuto que no haya un valor patológico, pero es deleznable ubicar la riqueza de la creación humana en bueno, malo, sano, enfermo. Lo reducimos verdaderamente a bacteria, ¿sí? Y lo que el psicoanálisis rescata es la posibilidad creadora del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que si él ama, y ama no solamente a los suyos, sino también a los otros que lo rodean, indudablemente que establecerá preferentemente no relaciones narcisistas. ¿Qué quiere decir como narcisismo? Primero yo y al último yo. Todo para mí, nada para el otro, ¿sí? Cualquier cosa me va a dar motivo de rivalidad. Y ya dijimos, rivalidad significa muerte. Es a muerte, ¿sí? Ok, las relaciones pueden ser sostenidas por el odio, ¿sí? El odio produce una satisfacción erótica muy intensa. Tan intensa como el amor, no nos hagamos patos. Pero el ser humano oscila en el amor-dio. ¿Sí?
Amor-odio.
Amor-odio, sí, pero que están unidos. Y oscila, oscila. No podemos negar que aquel al cual amamos un día nos deja debajo de la lluvia plantados. Ay, sí, no me digan que lo vamos a amar con toda la intensidad del mundo. O vamos a empezar con esas tonterías de, bueno, pero hay que comprender y hay que entender. Nada, señores. La agresividad, la rabia y el coraje está al servicio, en todo caso, ¿sí?, de la salud mental, ya que usted mencionó salud, ¿sí? Pero no reduzcamos a criterios de salud la dinámica psíquica y emocional, que es riquísima, que da lata, que puede no ser óptima para la sociedad. Pero si nosotros, psicoanalistas, seguimos y insistimos en que el hombre es creador y transformador de su circunstancia, entonces veremos a los seres humanos no como buenos, no como malos, no como enfermos y no como sanos. Eso dejémoselos a los psiquiatras, a los psicólogos, a los sociólogos, a los antropólogos, a la religión. Son los encargados de hacer esas divisiones. El discurso psicoanalítico, la acción psicoanalítica, primero que nada, aún en las manifestaciones más insoportables del ser humano, como podemos pensar en otro programa, este chiquito que mata, ¿sí?, sin ningún sentimiento de culpa, o al pozolero, ¿sí?, o a los que descuartizan, o a los que cuelgan, digamos, en las vías públicas. Aún estas manifestaciones, las más crudas, ¿sí?, siempre trataremos al sujeto como un sujeto creador y transformador de su circunstancia.
Qué bonito eso, posibilidad creadora.
Manera, claro, porque de otra manera vamos a caer en el problema que tenemos ahorita. Los malos son los narcotraficantes.
Sí.
Entonces matémoslos y no nos damos cuenta de la degradación que los buenos producen en la justificación de la matanza.
Y qué tan buenos son ya metidos en ese terreno, ¿no? Bueno, hay unos mensajes. Interesante tema. Ojalá tocaran el tema de la legalización de las drogas desde el psicoanálisis, no nos deja nombre. Otro mensaje, madre solo hay una y es demasiado. Lo Ay, dijo sí. Mafalda y estoy de acuerdo, no hay pa' dónde hacerse. Ese Exacto. es otro mensaje. Y bueno, pues ya casi nos vamos, creo todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué más nos aporta la cultura del cuidado emocional al revisar la relación madre-hija?
Indudablemente que la cultura del cuidado emocional, y qué bueno que me da oportunidad Conchita y al doctor también, y a Marlene también, de reforzar algo. Cuando nosotros hemos creado la cultura del cuidado emocional, es precisamente hacer conciencia de que ante el registro de cualquier manifestación que rompe nuestra armonía emocional, acudir a un psicoanalista, por favor, psicoanalista. Y aquí sí, crucen los dedos. Ojalá y un psicoanalista ético. Pero aunque no sea ético, a un psicoanalista, por favor, a un psicoanalista. Ni a psicólogos, ni a psicoterapeutas, ni a psiquiatras. Porque ellos trabajan en el aquí y en el ahora, en la conducta y en la razón. Solamente los psicoanalistas trabajamos en aquello que ya dije. Lo íntimo, lo inconsciente, lo que nos hace preguntarnos, ¿por qué repito algo que no quiero repetir? ¿Por qué me sigo tratando de la manera en que me trato si soy consciente de que eso es malo para mí? Ese es el terreno del análisis, ¿sí? Entonces, la cultura del cuidado emocional, ¿qué pretende? Crear una cultura del cuidado emocional, de que la gente, en lugar de ya se me pasará, o el té de tila y azar, que son muy buenos, o los fármacos que dan los psiquiatras, todo sirve. Pero lo que definitivamente no sirve es descuidar la vida emocional de los seres humanos. Y de eso no vayan con Juan Pito de las Flautas. Es psicoanálisis, el cuidado de la vida emocional para resolver vicisitudes que se presentan como una incógnita o como una imposición al mismo sujeto. No es la psicología, no es la psiquiatría, no son las psicoterapias, es el psicoanálisis. Entonces, ¿qué promueve la cultura del cuidado emocional? La reestructuración del lazo social a partir de que la vida emocional de los seres humanos no sea lo más descuidado, lo más intrascendente. Aquello que pretendemos tratarlo, ¿sí?, como si fuera la pelota de fútbol a patadas. No. El lazo social solamente puede sostenerse por una disposición, ¿sí?, armónica de nuestras emociones. Y el ambiente en el que vivimos no favorece esa armonía. Entonces tenemos que hacer resistencia. Para eso se creó la cultura del cuidado emocional, como una resistencia en contra de la depresión, en contra del ofuscamiento, en contra del no sé qué me pasa, en contra del vacío, en contra de la soledad, en contra del sufrimiento psíquico. Hagamos eso. Vayamos con un psicoanalista. Hay unos que somos baratos.
Muy bien.
Y que hay una cuestión muy importante, que todo esto que ha enumerado la doctora Heiser, finalmente en lo social se refleja o se presenta como una conducta que agrede, digamos, al otro ciudadano. Por eso es la reestructuración del tejido social. No es nada más con eventos sociales, claro, ayudan, pero es desde el interior del sujeto. ¿Con qué disposición salgo? Si salgo y tomo mi automóvil en una disposición de hijos de la tal por cual que me estorban para llegar a tiempo, ¿sí? Esa va a ser entonces esa disposición y voy a provocar accidentes o a ir de una manera muy arriesgada, ¿no? Manejando. A que si yo salgo en una disposición internamente distinta, entonces habrá vicisitudes, no faltará el camionero que se me atraviesa, el hoyo en el cual cae la llanta de mi coche, pero bueno, mi disposición será otra, aunque eso me pueda molestar, ¿no? No genere en mí un odio, o como el sujeto que usted mencionaba, ¿verdad? Que porque el camión escolar no le dio el paso, con razón o sin razón, a lo mejor el chofer del camión escolar no son unos angelitos, ¿eh? Son los peores cafres que hay, los manejadores de camiones escolares.
Sí, cómo no.
¿Sí? Se amparan en que llevo niños, pero son cafres, ok. Pero eso no justifica que el de atrás saque un arma y valé. Afortunadamente no lesionó a nadie. ¿Hubiera lesionado a un chiquito? ¿Al mismo camionero escolar? Es decir, ¿pero eso de qué habla? De que hay una exasperación en los sujetos, ¿sí? El que lo hizo, ¿qué más da? ¿Qué lo motivó? Lo podemos leer a través del periódico. ¿Cuál? Hay una disposición de violencia, ¿sí?
Y hay una impunidad.
Ni siquiera se queda en una mentada de madre con el claxon. Y ya, ¿no? No. Que finalmente es algo simbólico. Lo agredo simbólicamente. No, concretamente toma un arma. Entonces, si salimos con esa disposición, el tejido social se fractura aún más. Por eso la cultura del cuidado emocional, lo que promueve, lo que oferta, la invitación es: atendamos nuestras emociones. Eso nos va a llevar a una mejor relación social, ¿sí? A una restauración de todo lo que nos ocurre, y que, bueno, el país lo que necesita no son más actos que desgarren a la propia sociedad.
Más,
¿no?,
de lo mismo ya no, ¿verdad? Otra pregunta, doctores, ¿por qué es tan difícil abrirse ante el psicoanalista? Y la relación mujer que se analiza y mujer psicoanalista.
Bueno, aquí hay una cuestión. No es difícil abrirse con un psicoanalista porque no hay que ir a abrirse. ¿Sí?
Abrir sus emociones.
No, esas son, volvemos a lo mismo, son estereotipos de Woody Allen en las películas, ¿sí? Y estereotipos psicológicos. El sujeto no va a abrirse.
¿Va a mostrarse?
Tampoco.
¿Va a hablar de sí mismo?
No, el sujeto llega a hablar de lo que le sucede, punto. Y lo va a decir como pueda. No es ni difícil ni fácil.
Aquí nos, ¿sí?, preguntan que por qué es tan difícil hacerlo.
Por eso,
ante,
porque no se trata de abrirse.
Cuando están en juego esta relación mujer-mujer, quizá quieren decir, ¿no?
Es que la primera parte no es difícil. ¿Por qué? Porque no hay que abrirse. Hay que llegar y decir las cosas como son.
Pero yo podría hacer otra lectura,
a ver,
¿no?
Uh-huh. Sí, porque luego no.
¿Por qué es tan difícil abrirse ante el psicoanalista? Primero que nada, porque chueco derecho, sabemos que no lo podemos engañar, por un lado. Y por otro lado, sabemos que a un psicoterapeuta, ¿sí?, lo vamos a meter en muchas cosas de complicidad. Pero un psicoanalista, y es cierto, toda la gente... Miren, el psicoanálisis se ha penetrado y se ha metido como la humedad. ¿Por qué da miedo? ¿Por qué puede producir rechazo? ¿Por qué puede producir, ay, no, con un psicoanalista, no, caramba, no, cómo? Y además eso te divorcian, y además producen una serie de atrocidades, y son carísimos. Todo esto, ¿sí?, que son defensas, ¿a qué? Fíjense bien lo que les voy a decir, a que el psicoanálisis es propio del sujeto. ¿De qué se defiende? De sí mismo. A través de la palabra psicoanálisis, ¿sí? Él ya sabe que ir con un psicoanalista es quitarse las máscaras. Sabe muy bien que definitivamente no es lo mismo psicoterapeuta, que me va a aplicar un coaching, me va a coachinear.
O un psicomasaje, ¿no? Existen.
A un psicoanalista. Y además, fíjese, un psicoanalista de orientación lacaniana, que bueno, pues es lo moderno, es lo último, es lo que se consume ahora elegantemente como moda, ¿sí? Un psicoanalista de orientación lacaniana tiene ahora la posibilidad de volver activos todos los fundamentos y principios de Sigmund Freud. Entonces es un retorno de la clínica freudiana, ¿sí? Aquella que definitivamente no es ni chapucera, ni apapachadora, ni mentirosa. ¿Por qué? Porque no ofrece un bien al sujeto. No ofrece, como todas las psicoterapias, un bien, sino le abre un espacio de escucha, un espacio ético, ahí donde el sujeto no es juzgado moralmente, ahí donde el sujeto habla de sí, porque lo requiere, porque le es vital, porque lo necesita. Y el analista escucha, y el analista en muchas sesiones guarda silencio. Entonces no se trata ni de consejos, ni de guías espirituales. El psicoanálisis tiene su lugar, es hermoso, es muy bello, es difícil, y creo que esta pregunta es central porque al psicoanalista se le tiene miedo. Y se le tiene miedo pues porque no se le puede engañar. Como me dicen a mí algunos pacientes, no, yo ya pasé por psiquiatras y psicoterapias y brujería y todo, pero sé que aquí vengo a quitarme las máscaras. Uh-huh. Ahora, aquí decía, ¿no?, y la relación mujer...
Mujer psicoanalista.
Que se analiza con una mujer. Sí, está muy bien la pregunta si la entendemos, que decir mujer y mujer es una rivalidad a muerte. Pero no olvidemos que el psicoanalista mujer, si algo ha hecho para devenir psicoanalista, es psicoanalizar precisamente la rivalidad con la madre, la rivalidad con la mujer. Entonces, cuando una psicoanalista recibe a otra mujer, por supuesto que eso está psicoanalizado. ¿Y qué quiere decir psicoanalizado? Que el psicoanalista no introduce en la clínica su yo, es decir, sus criterios, sus convicciones, sus creencias. Por eso ven que el arte de psicoanalizar a otro tiene que ver con que no soy yo el que opera ahí, sino en la situación transferencial el otro me dice lo que opera en él, ¿sí? Y yo no participo desde esta rivalidad, digamos, entre mujeres, sino yo he devenido mujer en mi proceso analítico. Yo voy y cuando siento que mi clínica está fallando, voy y superviso con otro analista, ¿sí? Pero mujer y mujer psicoanalista, por supuesto, que la rivalidad no es la que está participando. Por eso es psicoanalista. Y el psicoanalista no tiene sexo.
Y eso supongo que también es después de todo un proceso de trabajo consigo mismos como psicoanalistas.
No, y permanente. Guay de aquel psicoanalista huevón, ¿sí? Que no está como cuerda de violín permanente preguntándose, ¿sí? Por él, por la observación de sí y por lo que hace en clínica. Bueno, si no está en esa tensión, no es un psicoanalista. ¿Quién sabe qué será? Un chapucero con títulos, ¿sí? O a lo mejor con un saber muy destacado y brillante, ¿no? Pero si el analista no está cotidianamente, Conchita, cotidianamente, observándose a sí mismo, psicoanalizándose a sí mismo, además no tiene otra cosa que hacer, pues si por eso le apasionó ser psicoanalista.
Es su materia de vida.
Pues es que es su postura, ¿no? ¿Sí? No hay evento, y eso yo se lo puedo decir personalmente, no hay evento que a mí me pase desapercibido, ¿sí? Y que no me lleve a una reflexión, y que no me lleve a una observación de mí. Una cosa es la reflexión y otra cosa es la observación de mí. La observación de mí tiene que ver con poderse decir, ¿y yo qué participación tengo en esto?
Bien, pues ya con esto nos vamos. ¿Algo más que quieran agregar a este espacio de cultura emocional, el arte de vivir bien?
Bueno, en forma particular, yo quiero realmente felicitar al Estado de México, a Texcoco, por el nuevo centro cultural que tiene.
Se inauguró ayer.
Realmente son construcciones, son obras, ¿sí?
Que restauran el tejido social
y que yo creo que, por supuesto, Universidad Chapingo es una institución como esa, pero que se debe hacer que la gente acuda, que vaya. Las instalaciones, al menos lo que narran, no las conozco personalmente, lo que narran los reportes periodísticos son excelentes, de primer mundo, amplias, grandes, con grandes proyectos, y que yo creo que eso restaura el tejido social, ¿sí? Que eso hace que la población sepa y que hay espacios, ¿no? Que no todo es matanza, que no todo es violencia, ¿sí?
Y sobre todo, digamos, hay que pensar por qué se escogió Texcoco. No es ingenuo.
Claro.
Eso no es ingenuo.
Claro que no. Uh-huh. Y yo creo, ¿no? Que la Universidad Chapingo, Radio Chapingo, debe tener presencia en ese centro cultural.
Estar presentes ahí.
No está. Debe tener mayor presencia.
Sí. Estar presente.
Sí, debe estar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la universidad que está aquí, a unos metros, ¿sí? De ese centro.
Y la más importante.
Y la más importante, ¿no? Por su trascendencia histórica de la universidad. Bien.
Ya, bueno, pues nos vamos. Yo, doctora, ¿algo que quiera decir, doctora Marlene?
Yo nada más quiero hacer un anuncio rápido. Tenemos una página en Facebook que se llama Programa Radiofónico Cultura Emocional, el Arte de Vivir Bien, y ahí pueden consultar para también conocer las temáticas que se van a ir abordando en cada programa.
Muy bien, doctora, ¿ya? ¿Algo?
Yo creo que sí, que este tema tan delicado, tan apasionante, no quede sin hacer, digamos, una síntesis pequeñita. La rivalidad entre mujeres forma parte de la vida psíquica de las mujeres. Hagamos una creación, una neocreación, con eso que no nos determina. Simplemente forma parte, pero no nos determina. nos abre la posibilidad en el reconocimiento de esa rivalidad, ¿sí? Las neocreaciones.
Y bueno, yo sí quiero también agregar algo, felicitarnos por tenerlos aquí, por estar en esta labor permanente de reestructuración, de restauración del tejido social, del lazo social con la actividad que ustedes hacen, con todo lo que dicen aquí y con lo que proponen.
Muchas gracias, Conchita.
Y bueno, pues
hasta la próxima.
Hasta la próxima, que no sabemos todavía qué tema será. Pero bueno, estuvimos en este espacio Irene Arias, Lisette Rodríguez, y el apoyo de Juan Pablo, que es Servicio Social. Gracias, yo soy Concepción Pitalúa. Gracias, doctora Silvia Heiser.
Encantadísima.
Doctor Román Zárate.
Hasta
y
luego.
Doctora Marlene Carrasco y
Óscar Hernández.
Óscar Hernández, que está aquí con la cámara. Gracias, hasta la próxima.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.